Seguimos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez y Mauricio Liscano, y también con Rodrigo Lara y con Samuel Hoyos, que tiene el turno de palabra para hablar sobre esta encuesta que publica la revista Semana, encuesta presidencial, donde el 21,5% de los consultados dicen que votarían por Germán Vargas Lleras. Él está de primero en el sondeo. Después aparece Gustavo Petro con el 14,2%, luego Sergio Fajardo con el 10%, Clara López Obregón con el 8,4% y Luis Alfredo Ramos con el 7,7%. ¿Va a ganar estas elecciones Germán Vargas Lleras, o por lo menos es de momento el candidato sin duda más fuerte? Samuel Hoyos.
Juan Carlos, pues según la encuesta sí es el más fuerte, pero el doctor Germán Vargas tiene que definir si va a seguir siendo el candidato de Juan Manuel Santos o no. Yo creo que la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz será la prueba para ver cómo vota Cambio Radical, y ahí nos demuestra si siguen alineados con el gobierno o si empieza a asumir una posición más independiente. Pero acá, pues lo que uno ve es que nadie va a ganar solo las elecciones. Esto tendrá que ser en coalición. Dos, que esto es una foto prematura. Faltan algunos y muchos no estarán para la primera vuelta. Esto se va a ir filtrando. Por otro lado, hay tres candidatos, digamos, de una eventual coalición entre el Centro Democrático y el Conservatismo, que sumados, seguramente irá uno solo a la primera vuelta, podría superar a Germán Vargas Lleras. Y por último, que la economía empieza a posicionarse como el tema que más preocupa a los colombianos. Desempleo, pobreza, calidad y cobertura en la educación, calidad y cobertura en la salud, y ese va a ser seguramente un tema fundamental de la campaña en el 2018.
¿Es un mal precedente que ninguno de los precandidatos del Centro Democrático aparezca allí en la encuesta?
Lo que pasa es que estamos en un proceso de elección de un candidato único, y ojalá llevar un candidato en coalición para la primera vuelta. Si la encuesta indica que cuando le preguntan a los ciudadanos por qué partido votaría la presidencia de la República o a qué partido pertenece, gana el Centro Democrático con un 16%, muy por encima de los demás partidos. Entonces, aún no hay un candidato definido. Cuando haya un candidato definido, seguramente experimentará un crecimiento en las encuestas y en la popularidad altísimo, y sin duda será un candidato seguro para la segunda vuelta si es que no logramos ganar.
La gente vota por candidatos a la presidencia de la República, no por partidos. Y en segundo lugar, yo creo que sí hay un candidato, el candidato impecto del doctor Uribe, que es Luis Alfredo Ramos. Todo el mundo sabe que ese es el candidato favorito del doctor Uribe, porque pues es una manera de atraer al Partido Conservador, indudablemente. Y yo quisiera hacer una precisión. Muchos dicen, no, pero es que Vargas tiene ese resultado pues por la exposición. Pero, a ver, ¿qué o qué más exposición puede tener una persona que la que ha tenido Alejandro Ordóñez? Sale todos los días en los medios de comunicación y fue procurador durante 8 años. Dígame si eso no es exposición mediática. Y el resultado del doctor Ordóñez, 4.9. ¿Qué más exposición que la que tuvo Humberto de la Calle como negociador de paz? No pasa del 5%. ¿O qué más exposición que la que ha tenido Petro como alcalde de Bogotá? 14%. Fajardo, que ese es el repartidor de mermelada en medios y en encuestadoras, y no pasa del 10%. Yo creo que aquí le están haciendo además un gran favor, ¿no? Porque yo creo que en realidad Claudia López está muy por encima de Sergio Fajardo. Porque bien o mal, esté uno no de acuerdo con Claudia, Claudia tiene el coraje de sus posiciones. Claudia tiene el coraje de asumir posiciones. A veces pues se le da un poco la mano, pero asume. Este señor no asume ninguna, ¿no? Él quiere quedar bien con todo el mundo. Pero bueno, entonces todos han tenido exposición mediática, y la exposición mediática en sí no asegura nada, porque es que uno pasa muy fácilmente del anonimato al desprestigio. Uno tiene que, entre más exposición, pues más duro es el trabajo y más se fiscalizan los resultados. ¿Y quién más fiscalización ha tenido que el doctor Vargas Lleras, que ejecutó, óigase bien, 50 billones de pesos sin un solo Odebrecht? ¿Usted cree que si le hubiera obrado mal, hubiera hecho mal las cosas, no hubiera pasado al desprestigio inmediatamente? Pues no, hizo las cosas bien.
Es que a mí sí, yo quisiera hacer un paréntesis, como así que si no solo de Brecht, si es que la fórmula presidencial y vicepresidencial es el doctor Germán Vargas y ahora es el doctor Juan Manuel Santos, como así que en lo que le conviene entonces es la misma fórmula, bueno, y en lo que no le conviene tiene
Vargas
que
no ver fue, no
con
fue,
el gobierno
pero,
Santos.
Pero Germán Vargas nunca no, fue fórmula de Oscar Iván Zuluaga en el caso
pero,
de Brecht.
Pero perdón, la investigación pues que se está haciendo de la plata en la campaña de Brecht.
No, él no tuvo nada que ver con la campaña.
Presidente Santos,
yo hago una precisión. Él, no. Vargas no tuvo nada que ver con Oscar Iván Zuluaga, pues con el tema de Brecht, Oscar Iván Zuluaga. Y segundo, el tema de Brecht se refiere es a la campaña, de Juan Manuel Santos cuando era uribista. Es decir, yo no veo...
No, y el 2014, perdón, la campaña
no tiene nada que ver.
Por el fiscal que la no campaña tiene... 2010 y 2014, bueno, las dos veces.
Bueno, pero no tiene nada, en esa campaña allá, también estuvo un tema que no se apoyó a Oscar Iván.
Más allá de Odebrecht, Oscar Iván... El Germán Vargas Lleras ha sido el segundo a bordo del gobierno de Juan Manuel Santos. Ha sido el segundo a bordo del gobierno que pactó con las FARC. Ha sido el segundo a bordo del gobierno que tiene al país en 200.000 hectáreas de coca. Así que salir uno a lavarse las manos en vísperas de elecciones, pero es que eso va a ser complicado. Pero
déjeme terminar. Yo no tengo la culpa de que los colombianos mayoritariamente voten por Vargas y no tengo la culpa de que ningún candidato uribista le pueda ganar a Gustavo Petro.
Déjeme terminar con lo siguiente. Individualmente probablemente es quien tiene mayor reconocimiento en este momento.
No tiene resultados.
Pero es quien tiene menores posibilidades de hacer una coalición para una segunda vuelta. ¿O con quién se va a aliar? ¿Con la izquierda?
¿Quién dijo?
¿O va a ser el candidato?
¿Cuántos del gobierno del Centro Nacional Democrático no van a la oficina a la 33 a pedir pista donde van?
Lo que sí es evidente.
Así.
Es que habrá una coalición entre el uribismo y el conservativo.
Usted se dé cuenta.
Lo que sí es evidente,
la cantidad de
izquierda
del Centro Democrático allá en la oficina Germán Vargas pidiendo pista.
No, pues
usted no se imagina.
Me parece gravísimo. Pero
allá están todos.
Tiene la palabra Marta Lucía Ramírez.
No, que a mí eso que estén pidiéndole pista a Germán Vargas no me sorprende. Porque es que hay gente que sabemos que le encanta hacer volteretas, pero justamente creo que lo que el país va a pedir en esta próxima elección es gente que le genere confianza, es gente que haga la política con transparencia, no eso de que el fin justifica los medios, arrejuntémonos acá todos, no importa si compartimos ideología ni visión de país, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Samuel Hoyos, perdóname, es que cuando uno ha sido coartífice de un gobierno que tiene el país en este momento, en este nivel de desconfianza, incertidumbre, avanzando realmente como un barco sin rumbo, ese no puede lavarte las manos.
Así no lo ven los colombianos, por eso es el primero en la encuesta.
No, por eso está
asociarlo.
Me parece divinamente bien calificado.
Pues Juan Manuel Santos fue el ministro de defensa de Álvaro Uribe Vélez, y nadie asocia a Álvaro Uribe Vélez con Juan Manuel Santos, ni viceversa hoy en día.
No.
Es decir, ese no fue el candidato, no fue el candidato de Álvaro Uribe, pues ahí está, era el segundo de Álvaro Uribe.
Esa fue su gran equivocación.
Decir que es que Germán Vargas va a ser el candidato de alguien, pues eso es como decir que es que Juan Manuel Santos sigue siendo el candidato.
No, pero que es el del continuismo, si yo no le estoy poniendo nombre propio,
Manuel,
pero es del
Juan
continuismo total y absoluto.
Fue el candidato del continuismo
total,
de Uribe.
Yo hago de la economía al 1% con el riesgo enorme de desempleo
Santos
para los colombianos, que la clase media
Juan
de este
Manuel
país
Santos,
se eche para atrás.
¿Juan
eso
Manuel Santos fue la continuidad de Álvaro Uribe Vélez?
¿Se hizo elegir así y traicionó al electorado colombiano?
¿Fue la continuidad?
Se hizo elegir con esa bandera y después se volteó, pero Vargas todavía está a tiempo de darle la espalda al gobierno y mostrar una posición clara frente al
gobierno. Yo quiero poner sobre la mesa una pregunta que se hace mucha gente, y es por qué razón, mucha gente se pregunta por qué razón está de segundo en la encuesta Gustavo Petro, con un 14,2%, que es un porcentaje importante, y en otros sondeos a Petro no le va mal. Doctor Mauricio Liscano, ¿por qué cree usted que pasa eso, que Gustavo Petro en las encuestas lo hace bien?
Pues yo creo que porque muchas de las encuestas todavía tienen un foco muy grande en Bogotá. Hay que revisar bien esa encuesta, y Petro indudablemente pues tiene, o sea, a mí me pareció que fue muy mal alcalde, pero aquí tiene una hinchada en Bogotá, es decir, que repartió mermelada social, aumentó los contratos en Bogotá enormemente y se gastó una cantidad de plata en Bogotá, y por supuesto yo creo que en esas encuestas él sale. Lo segundo es que pues en Colombia hay una izquierda que uno no puede, digamos, desconocer, una izquierda que está creciendo, que está, digamos, animada para las próximas elecciones y que seguramente ven en Gustavo Petro. Y lo tercero es que él es muy hábil, o sea, Petro es muy hábil para cazar peleas, es muy hábil para defender ideas, es muy hábil para ser, fue muy buen congresista, muy mal alcalde, en lo que creo que sí es muy malo es para gobernar. Pero a mí siempre me ha sorprendido que en las últimas encuestas ha estado en los primeros 3 o 4 lugares, Ahora Petro se va a ir solo, no ha hablado de alianzas con los otros miembros de la izquierda. Por eso yo creo que esa encuesta, yo sí creo que hay que ponerle varios ingredientes. Uno, la imagen positiva y negativa de los candidatos. O sea, ¿cómo está esa imagen? Porque al final del día no es tanto cuánto tenga usted la intención de voto, faltando un año que puede cambiar, sino cuánto puede crecer o no puede crecer dependiendo de su imagen positiva o negativa, porque la negativa usted no la alcanza a cambiar. Y ese sí es una persona que nunca votaría por usted. Yo creo que hay que hacer un análisis en cuanto a la de Petro y en cuanto a todos los candidatos frente al tema de negativa y positiva. También hay que decir quiénes tienen o quiénes tienen reconocimiento, porque pues hay candidatos que ya tienen reconocimiento del 100%. Entonces la capacidad de crecimiento en reconocimiento es muy baja y pasar de negativo a positivo es bastante difícil. Y lo tercero, lo que dice Samuel, es lo que estoy de acuerdo en lo único, y es revisar el tema de quiénes pueden tener posibles alianzas o no, porque lo que sí está claro es que las elecciones del 18 son las elecciones de coalición por naturaleza. Sí. Yo no veo ningún candidato hoy ganando solo, ni siquiera la primera vuelta. Hoy las elecciones del 18 van a ser elecciones de coalición, y quienes tengan más posibilidades de hacer coaliciones, pues son los que van a tener más opciones de ganar la primera vuelta. Y como queda mal la primera vuelta, ahí sí se determina quién es el presidente, porque hoy casi que va, anteriormente las políticas era, pase usted, lo difícil era pasar a la segunda vuelta, entre primera y segunda. Hoy yo creo que el reto va a ser pasar a la primera. O sea, los que pasan a la primera de un lado o del otro son los que van a lograr ganar las elecciones. Entonces el debate va a estar en la primera. Antes todo el mundo se iba a la primera, digamos, para hacerse contar, para tener unos votos, para jugar en elecciones 4 años después. Pero hoy el reto no es hacerse contar, sino pasar en la primera vuelta. Y dependiendo de qué tendencias pasan en la primera vuelta, pues habrán coaliciones o pro paz o en contra de la paz, o pro derecha o en contra de la izquierda. Ahí puede haber una cantidad de juegos diferentes que uno no sabe, digamos, si por ejemplo Germán pasa con el Centro Democrático, sí, en la primera vuelta, pues seguramente el santismo y todo se irá con Germán. Si pasa, digamos, alguien de la izquierda y alguien de la derecha, pues toda la derecha se irá con el de la derecha. O sea, no se sabe qué va a pasar. Si pasa, por ejemplo, también ya para terminar, claro, si pasa, por ejemplo, alguien pro paz y otro en contra de la paz, pues ahí va a haber una diferente coalición. Entonces hoy por eso decir quién va a ser el presidente me parece que es bastante incierto.
Estoy de acuerdo en que es prematuro. Creo de todas maneras que el país definitivamente se va a dividir entre los que quieren el continuismo, y el continuismo son dos caras de una misma moneda. Por un lado está Germán Vargas, que es coautor de estos 7 años de gobierno o de desgobierno, y por la otra cara de la moneda está Humberto de la Calle, que también obviamente es coautor de lo que le está pasando hoy a Colombia. Los que queremos que el país cambie el rumbo, los que queremos darle a este país certeza, desarrollo económico, institucionalidad, recuperar realmente la esperanza y la ilusión de los colombianos, entonces tenemos que hacer coaliciones. Eso es clarísimo, y yo estoy de acuerdo con Samuel que hay que entender que aquí no están todos los que son, porque va a haber una coalición con seguridad, donde además recuerde, Juan Carlos, que estas encuestas hay que verlas con una cierta cuidado, con un beneficio inventario, porque creo que todos esos sectores que estuvimos en el no, y que realmente en contra de todas las encuestas logramos el 2 de octubre ganar el plebiscito, estoy segura que vamos a trabajar para que haya una candidatura fuerte que gane la primera vuelta. Y ahí hay muchos sectores, inclusive independientes, porque es que está el Centro Democrático con candidatos maravillosos, está el ala del Partido Conservador, donde hemos estado con el presidente Pastrana, el trabajo que he venido haciendo yo con las bases del conservatismo, hay gente como Jaime Castro, por ejemplo, está el ex procurador Ordóñez, o sea, hay mucha gente, y está sobre todo mucha gente también de las iglesias, la iglesia cristiana, la iglesia católica. Ahí yo creo que en ese sector va a haber una coalición fuerte que va a trabajar para ganar la primera vuelta.
Pero una pregunta, si se pondrán de acuerdo, es que yo, no por ser de mal agüero, pero no veo fácil que se pongan de acuerdo con el uribismo. Lea las entrevistas de María del Rosario Guerra en Semana, de creo que Iván Duque, donde titulan no le vamos a entregar al Partido Conservador el trabajo del uribismo.
Creo que uno en entonces, una coalición se siente como iguales.
Veo,
no, yo creo que
pues no lo veo tan fácil, simplemente lo digo.
Pero Mauricio, como iguales, respetar la importancia de cada uno, y lo más importante va a ser el país por encima de todo, y eso va a hacerse con una agenda Uribe de temas Vélez, de trabajo por Colombia.
Pero ver, Uribe Vélez tiene un candidato que se llama Luis Alfredo Ramos. Si Luis Alfredo no resuelve su situación en la Corte Suprema de Justicia, pues hará una consulta o lo hará a dedo, pero su candidato se llama Luis Alfredo, porque sabe muy bien que con eso atrae.
al Partido Conservador, porque no. Es un candidato conservador. Ese es el candidato, eso no hay que darle más vueltas.
Vea, Rodrigo, sin duda Luis Alfredo Ramos sería un gran candidato de coalición entre el Centro Democrático y el Partido Conservador. Tiene todas las cualidades para hacerlo.
Pero,
pues está todavía pendiente de que la Corte Suprema de Justicia resuelva y le demuestre su inocencia. Los testigos en su contra se han ido cayendo, los han ido condenando. Es insostenible que la Corte pueda seguir con el doctor Luis Alfredo Ramos en este limbo jurídico, y ojalá la Corte, los magistrados, actúen con grandeza y no con un interés político y jugar con la libertad de una persona de esta manera. Ahora, acá hay muchos candidatos. El Centro Democrático, todos han manifestado su interés de hacer una gran coalición con un sector del conservatismo. Hay que dejar a un lado los egos, los intereses personales
y la arrogancia,
a ir en una coalición. Pero para la primera vuelta,
Luis Alfredo es senador del centro.
Es que Luis Alfredo Ramos es del Centro Democrático,
por eso es
claro,
candidato.
Pero por el hecho de ser del Centro Democrático no quiere decir que no pueda ser parte de una gran coalición, como todos lo han manifestado. Entonces yo creo que eso es a lo que le está temiendo el santismo. A eso le teme Vargas Lleras, a eso le teme la coalición de la izquierda, Humberto de la Calle. No Luis Alfredo, la coalición entre el uribismo y el conservatismo, porque seguramente ese será el candidato con más opción de ganar la presidencia de la República.
Oiga, pero queremos preguntarles también sobre las posibilidades de Humberto de la Calle, porque ayer prácticamente en la entrevista que le dio al Tiempo, pues protocoliza su intención de ser candidato presidencial. ¿Sí tiene con qué pelear esa eventual candidatura?
Esa salida de closet la hizo hace rato.
Sí, eso.
Pero ayer ya lo hizo más
ayer
claro,
¿no?
Por lo menos lo dijo.
Dudar que Humberto de la Calle es candidato presidencial, pues eso yo creo que ya está más anunciado.
Sí.
¿O qué?
Pues es que yo creo que los que decían que no se podía hacer política con la paz, perdón, es que eso
no
es lo que
hemos
visto durante
ánimo.
Todo este tiempo.
Sí, es cierto, cuando el apoyo a la paz, eso lo dice, pero sí es cierto, debe ser gratis como el aire. Cuando se antepone el interés electoral, pierde grandeza. Y yo creo que eso es lo que están viendo los colombianos. Eso es lo que están viendo los colombianos. Y por eso el doctor Humberto solamente registra 5%. Es decir,
cerca del
margen de error.
¿Usted cree que le está apoyando el proceso de paz? Bueno, de hecho,
por un interés.
Por un interés.
Pues es que cuando usted salta, cierra el proceso de paz y enseguida se vuelve candidato, pues usted empieza a sospechar y dice, bueno, pero aquí ¿qué había? El tema de la paz en cualquier nación es algo tan importante que el apoyo debe ser gratis, debe ser totalmente desinteresado. Entonces ya cuando la gente dice, pero es que él apoyó la paz para ser candidato presidencial, mire, ahí está, 5%.
Tiene razón el doctor Rodrigo Lara en que tanto el apoyo a la paz tiene que ser desinteresado como las críticas al proceso también han debido ser desinteresadas y sin cálculos, porque es que eso de tirar a última hora de salvavidas y decir yo sí pero no, cuando ya sabía que no había nada que hacer, eso también ha debido ser menos calculado.
Pero en eso coincido con Rodrigo Lara. Humberto de la Calle negoció en nombre del Estado, en teoría tenía que representar los intereses del Estado, pero ahora resulta que tenía un interés personal.
Terrible.
Y era su candidatura. Usted no puede negociar a nombre de un Estado para después decir que tiene una aspiración personal.
A nombre de un
personal,
país, no
a nombre
Estado,
de un país.
De nación.
Eso es muy peligroso.
Millones de colombianos.
Entonces, uno queda con la sensación que este señor estuvo dispuesto a cederlo todo, a concederle todo a las FARC con tal de poder mostrar un triunfo para usarlo como un beneficio particular.
Retomo las palabras de él. ¿No será que esa candidatura está motivada, doctor Lara, por lo que él dice? Él no quiere que esta sea la República del Coscorrón.
Ay, no,
obvio que
no.
Y que hay unos riesgos inminentes sobre el proceso.
Es más, eso muestra más, creo yo, lo de la entrevista de ayer, pues es una expresión de oportunismo político lamentable. Porque es que ve que sale esta situación del fast track y enseguida pega un brinco y da una entrevista diciendo yo voy a salvar el proceso de paz. Es decir, son de esos políticos que artificialmente quieren mantener la dicotomía guerra y paz, quieren crear artificialmente esa polarización en el pueblo colombiano, cuando los colombianos ya chulearon, ya pasaron la página, ya vieron, bueno, esto ya se firmó, estos 5.500 individuos se desmovilizaron, ahora viene un proceso de implementación que se puede hacer bien, mejor o menos bien, pero ya los colombianos pasaron esa página y no compran esa dicotomía guerra y paz, muy a pesar de los políticos que soñarían con que existiera todavía para poder surfear y llegar hasta las elecciones en esa ola y hacerse elegir entre guerra y paz. Eso ya lo pasaron los colombianos quieren que le resuelvan sus problemas de todos los días. la calidad de la salud, el desempleo, la inseguridad, y los colombianos se preguntan, ¿quién podrá salvarnos de esta situación? Y dicen, pues el que sabe hacer las cosas, el que está en el centro de la acción política. Nos puede salvar y resuelve esto el doctor Vargas Lleras.
Rodrigo, yo no creo que la página esté tan pasada. Si usted ve la encuesta, hay un 55% de los colombianos que ve un riesgo en que el país camine hacia una situación como la de Venezuela. Sí. Hay un 74% de los colombianos que cree que las cosas no van por buen camino y tiene una percepción, digamos, de la realidad que no es muy positiva. Entonces la página no está tan pasada.
Pero es que los miedos son una constante. Hay gente también que cree en el Armagedón y hay gente que es premilenialista y que piensa acabar en
siete. Debería decir que el 74% de los colombianos,
todo el mundo,
son unos incapaces
cuando le preguntan a la gente básicamente si ve que esto se puede volver Venezuela, pues sí, porque hay tanto manejo del estado de crisis permanente que la gente ve el vecino venezolano y dice, pues ese riesgo es latente, pero eso no es una valoración del proceso de paz.
No, pero
la gente ya pasó, es que pregunte,
claro,
está,
pero uno no,
es
no
que
puede,
la,
a ver, es que, pero uno bueno, no puede descalificar Samuel, Samuel, la percepción Samuel, del Samuel, ciudadano, Samuel, Rodrigo.
Aquí mire la encuesta.
Es que eso es como, lo, como el presidente clara. Santos, por favor, no sea
pesimista. La encuesta dice, ahí está la encuesta, usted la tiene ahí abierta. ¿Cuál es el principal problema de los colombianos, Iragorri?
Aquí está.
¿Cuál es la principal
problema?
¿El proceso de paz o el desempleo?
El desempleo.
Segundo, por favor.
La calidad y el cubrimiento de la salud.
Tercero,
la corrupción.
Cuarto,
la calidad y cubrimiento de la educación.
Quinto,
la pobreza.
¿Dónde está el proceso de paz?
Claro, el proceso de paz
no está.
Va a costar 200 billones de pesos en los próximos 10 años. Eso no es asunto económico.
La gente ya pasó esa página.
A los colombianos están subiendo el IVA para financiar una acuerdo.
Ahí está la encuesta. Lo que pasa es que yo le digo, ¿no? Hay políticos como Humberto de la Calle y otros sectores que sueñan con que los colombianos estuvieran debatiéndose entre guerra y paz y no lo están.
Yo sí creo que acá el tema es el fondo.
Dicho lo cual, tenemos que ir a una pausa. 8:00 de la noche.
Ya regresamos en Voces RCN.